Senadora de Cire Masi, ¿cómo le va, doctora? Buen día.
Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo está, Carlos? Buen día a la audiencia.
Hoy es su cumpleaños, senadora.
Sí.
Muchas felicidades.
Gracias.
Que sea un lindo día, ¿verdad?
Que sea un lindo día. Me voy a ir a desayunar dentro de un rato con mi mami.
Ah, qué gusto, qué gusto. Que pase bien, con mucho aprecio y respeto. Feliz cumpleaños, senadora. Doctora,
gracias.
Doctora, ¿escuchó lo que dijo el doctor Guillermo Sequera anoche?
No escuché. Estoy leyendo más o menos. Entonces me escuché, o sea, ¿qué es lo que estoy leyendo en el tuit? Porque yo la verdad que tengo mucho tiempo, muy poco tiempo para entrar en las redes. ¿Qué es lo que dicen? Algunos sostienen que Guillermo dijo que es momento de que se podría empezar a abrir las restricciones sanitarias para tener lo que se llama la inmunidad de rebaño. Es decir, que algunas personas salgan, ¿verdad? Se puedan contagiar, vamos a decir, y bueno, y eso va creando una inmunidad, ¿verdad? Y otros dicen que en la realidad no le dieron tiempo a desarrollar toda la idea y que él dice que es una variable que se está estudiando y que no hay ninguna decisión. De todos modos, yo creo que ante la duda, la mínima duda, pero acá como dijo Merkel, ¿verdad? En Alemania estamos caminando sobre hielo fino, muy fino. Entonces tienen la obligación, tanto el y sobre todo el ministro de Salud, de explicar bien cuál es su postura, cuál es la base científica, absolutamente todo, y de transparencia.
Vamos a hacer lo siguiente, si me permite. Escuchemos esto, por favor, senadora.
¿Qué pasos podemos dar o no dar de hoy en adelante?
Bueno, justamente lo que dije la última vez que hablé, ¿verdad? Tenemos que contagiarnos. ¿Y cómo controlamos eso? Eso es, por eso estoy diciendo que hay que flexibilizar un poco la cuarentena. Hicimos muy bien, cumplimos bastante bien la cuarentena, aunque haya ejemplos de que no, los números hablan por sí solos. La cuarentena en Paraguay es probablemente una de las mejores cuarentenas en la región. Funcionó y está funcionando bien. Pero tampoco podemos, no, la meta no es parar la epidemia, eso tiene que quedar claro. La meta es enfermarnos a este ritmo. Inclusive podemos enfermarnos a un ritmo un poco más rápido. Me animo a decir esto. Porque los hospitales, Freda está queriendo trabajar, los hospitales están, tenemos unas 300 camas más en el sistema, unas 100 camas más en terapia, ¿verdad? Entonces, nos creemos que el sistema de salud puede, ahora
es
puede.
Qué delicado lo que estás diciendo, Guillermo.
Sí, es muy delicado, importante, el por primera vez estamos escuchándote en estos términos.
Ahora,
tenemos que contagiarnos.
Por eso te quería decir, cuando hablamos nosotros hace rato del tema, y quedamos ahí, ¿verdad? Justamente hicimos el punto ahí. Tenemos que empezar a enfermarnos. Hablábamos hace rato de la inmunidad de manada o de rebaño. Quiere decir que tenemos que empezar a liberar gente de determinada edad. O sea, pensando en eso, liberemos a esta gente que nos conviene. Porque hay que decirlo en esos términos. Nos conviene que determinada gente se enferme, que es la que también mayoritariamente se está enfermando, Guillermo. Así porque es el grupo joven.
Ahí está. La mayor parte de los contagiados está en ese grupo.
O sea, tenemos que empezar a pensar entonces. El problema económico también lo resolvés así. Sí. Empezamos a abrir y que vaya la gente que tiene condiciones porque es joven o porque no tiene enfermedad de base, nos conviene que se enferme.
Así mismo. O sea, toda la discusión, y después acá me voy a una discusión sobre eso, ¿verdad? Otra vez, pensar un poco del punto de vista poblacional, qué rubros económicos, qué tipo de población tienen, ¿verdad? ¿Qué sectores territoriales, ¿verdad? Se pueden liberar.
Bueno, ahí estamos. ¿Escuchó, senadora?
Escuché. Y también escuché la última parte que dijo, ahora me voy a una ronda. Ahora, vamos a asumir que dijo eso. Vamos a asumir. O sea, voy a asumir realmente que no le dejaron terminar la idea o lo que sea, ¿verdad? A ver un poco. Es cierto, nosotros, o sea, Paraguay no va a ser la excepción. No, es Tierra Santa. Nosotros vamos a pasar, yo creo, por momentos muy, muy difíciles, muy, muy dramáticos, porque nuestro sistema de salud es precario o inexistente. Esa es la realidad. Entonces, partiendo de esa base, partiendo que nosotros tenemos cuestiones insalvables, que acá tiene que ver con el déficit crónico, estructural, que acá yo no voy a entrar a culparle a fulano y a perengano, porque la verdad decir, yo creo que no estamos, y me voy a incluir, a la altura de las circunstancias. El oficialismo con sus peleitas internas, que a nadie nos pasa desapercibido, y la oposición también, para incluirnos, pero cada uno tenemos rol diferente aquí, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos un déficit estructural importantísimo. Es decir, para empezar, en recursos humanos, realmente capacitados, etcétera, etcétera, nosotros estamos por debajo, estamos ahí nomás, y eso lo venimos diciendo desde hace mucho tiempo. Haití y Paraguay, ahí estamos. Los médicos, las enfermeras, los bioquímicos son multirrubros, que tanto han criticado, ¿verdad? Son taxis, como se dice, es decir, la misma persona que trabaja en el IPS, trabaja en clínicas, trabaja en emergencias. Esa es la realidad. No pasan de, vamos a ver la parte de terapia intensiva, no pasan de 200 especialistas. Vamos a ver la última parte del eslabón. No pasan de 200, que trabajan otra vez en dos o tres lugares y también en el sector público. O sea, de ahí nosotros no pasamos. Aunque nos regalen no sé cuántos respiradores, hay ese déficit nosotros no podemos superar. Es decir, para mí, como médica, como sanitarista, como todo, como persona que conoce el sistema, nosotros no podemos superar. Así que esa es la realidad cruda y dura. Pero también me dijeron que uno de los, o dos de los médicos dijeron, espera un ratito, no podemos acelerar esto. Dos, conocemos la estructura social de Paraguay. Nosotros no somos una sociedad, por suerte, vamos a decir, en la cual los hijos, los nietos, no viven con sus padres. Acá la mayoría vive con sus padres, viven con los abuelos. Esa es la realidad. La mayoría no tiene capacidad de hacer aislamiento real dentro de sus propias casas, porque ¿quién tiene en la mayoría? ¿Quién tiene uno o dos baños? ¿Quién tiene tres piezas? ¿Quién tiene? Muy poca gente tiene esa facilidad de poder cerrar la puerta en su dormitorio, tener un baño. No, acá se comparte espacios en común. Es decir, darle la culpa a la persona, a ver, vos tenés que decidir si tenés un padre o un abuelo con quien vos vivís y no te podés autoaislar, entonces no te vas al trabajo. Si sabes perfectamente que el patrón te dice vení o perdés el trabajo. Entonces a mí no me parece correcto, y esa es la postura, desconocer la estructura social de Paraguay, que reitero, no es a la de otros países, que los hijos y los nietos le ven en Navidad, en Año Nuevo, el Día de Acción de Gracias. No, esa es la estructura social de Paraguay. Ni en la clase media, ni en la clase pobre, y no vamos a desconocer la cantidad de asentamientos que no existen servicios básicos. Así que por ahí tampoco va. Ah, o sea, si es que dijo eso, si es una discusión acabada, ¿verdad? Están equivocados. Están equivocados mal. Si no es, tienen la obligación de sincerar de una buena vez. ¿Cuántas camas hay realmente? ¿Si se va a aislar o no, como se está haciendo en otros países? Si hay una persona que no tiene capacidad de aislar, se va a un lugar bajo control sanitario. No es que se va nomás. No, se va bajo control sanitario, porque esa persona, sea de la edad que sea, puede desarrollar síntomas leves, lo más probable, pueden desarrollar síntomas que requieren asistencia y pueden desarrollar síntomas graves. Sin olvidar que la franja etaria mayor es la más afectada en cuanto a mortalidad, y es siendo, por supuesto, la de 60 años, yo pondría acá en Paraguay, no la de 70, 80, la de 60 años o más, ¿verdad? Entonces uno no puede desconocer esa realidad, y que 1.500.000 paraguayos desconocen siquiera que son hipertensos, que son diabéticos, que son personas jóvenes con, ¿cómo se llama?, con altos factores, que son personas de riesgo también.
Bien, sin lugar a duda, esto es muy delicado, senadora, doctora, porque todos los días, ¿qué nos dijeron? Cuídense, evitemos la aglomeración, evitemos el contagio, esto tenemos que hacerlo lentamente porque no tenemos condiciones, porque no hay una estructura como para enfrentar esta cuestión. Anoche sale el doctor Sequeira y dice, tenemos que contagiarnos. ¿Y cómo controlamos? Dice. La cuarentena está bien, dice, lo que hicimos nos ayudó. La meta no es parar la epidemia. La meta es enfermarnos a este ritmo. O sea, eso significa mucho y hay que desarrollar bien y hay que ser bien precisos.
Claro, porque en la realidad, ¿qué es lo que en el mundo? Aplanar la curva. Esa fue la primera parte, que yo creo que dio resultados, vamos a decir, porque lo que se llama adherencia a una cuarentena total en el mundo se estima en un 60%, ¿verdad? O sea, cambiar la conducta, el comportamiento individual, colectivo, etcétera, etcétera, se toma como exitoso que se cambie la conducta individual y la conducta colectiva en un 60 o 70%. Nadie tiene un 100%. Y la prueba es que la mayor parte de los que dan positivo a la prueba, ¿quiénes son en este momento? Las personas entre 30 o 50 años. Es decir, existe una adherencia parcial. Parcial, que si uno da ese mensaje, va a aumentar todavía, ¿verdad?, esa deserción que tenemos de una cuarentena. Así que para mí es muy arriesgado, reitero, si es que dijo eso, muy arriesgado, y tiene que aclarar el ministro Mazzoleni o Guillermo Sequeira. Uno, dos, tenemos que asumir que en Paraguay estamos nuestra máxima capacidad de testeo. Del test PCR, que es el que en este momento está validado, el que sirve para el diagnóstico. Nuestra máxima capacidad, yo creo que podemos llegar a hacer 1000 test diarios. Pero esa capacidad, nosotros estamos en este momento, y cuando se hace más, se hace 400. ¿Por qué? Porque tenemos 3 laboratorios, y creo que hay un cuarto que le falta un poquitito. Tenemos el laboratorio central, que es el único que está trabajando realmente así y necesita refuerzo. Tenemos el laboratorio de Senaxa, acuérdate que ellos manejan agroquímicos, entonces están preparados, están trabajando con voluntarios a quienes se les ofreció una gratificación, y resulta que por las denuncias de irregularidades o de corrupción o de lo que sea, esta gente es gente del CONACYT, los químicos, biólogos, etcétera. Entonces también ya se quedaron paralizados y tienen miedo, diciendo a la cucha, ¿quién nos va a pagar? ¿Nos van a acusar ahora de qué? ¿Verdad? Entonces, científicos muy importantes, resulta que, a esos hay que contratarlos, para eso se les dio un rubro, y tienen que trabajar 24/7, o sea, 24 horas, 7 días. Y el otro laboratorio es el de la UNA, que es una vergüenza. El Instituto de Ciencias de la Salud de la UNA, vamos a separar acá de la doctora Antonieta, de la doctora Rosa Mundo, que estuvieron hablando, ellos están en CONACYT y trabajan a través de Senasa. La UNA está procesando poco o nada. Entonces, 3 laboratorios nomás tiene Paraguay, que tiene el nivel de bioseguridad ébola, ¿verdad? Ébola. Así que tienen, les invito a ustedes a que recorran y van a ver que es como entrar, no sé, a la NASA más o menos para Paraguay, ¿verdad? Entonces, se puede habilitar. No se habilitó todavía uno que dicen que tiene el nivel de bioseguridad, que está en Coronel Oviedo, ¿verdad? Entonces, ese hay que fortalecer para que pueda recibir pruebas de por lo menos otra parte del país. Mientras no tengamos por lo menos 1000 test diarios, y acá otra vez viene, ¿verdad? Es decir, está la parte de los laboratorios, reforzar los recursos humanos, reforzar la vigilancia sanitaria, ¿verdad? Todo eso, aumentar el testeo, y ahí vamos a llegar a un límite otra vez, que Paraguay no produce los reactivos. Y todos sabemos que estamos en el medio de la quinta guerra mundial comercial por ahí, donde realmente conseguir reactivos es una odisea. Paraguay no es Argentina, que era donde están. Ellos tienen la materia, están producen reactivos, y los test rápidos no sirven para diagnóstico. Los test rápidos lo que te sirven es para certificar con fines epidemiológicos. Si alguien tuvo o no, pues es como el dengue, ya es cuando producís anticuerpos, ¿verdad? Entonces, el PCR Paraguay tiene que llegar como mínimo a 1000 por día. Ahora estamos en 400.
Senadora, le agradezco mucho por compartir con nosotros esta mañana. Muy amable.
Muchas gracias. Que pasen bien.
Igualmente. La senadora Desiree Massi en La Lupa.